Bueno, me vais a dejar porque tengo esperando a doña Cristina Sobrino. Esto es una vergüenza. Wedding planner, o sea, planeadora de bodas y directora de Plan B, una empresa especializada con enorme prestigio en este sector. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Fíjate qué sencillas algunas bodas, sobre todo años atrás, ¿eh? Las has escuchado a nuestras contertulias.
Totalmente, totalmente. Estaba ahora mismo un poquito casi que disociando con lo que tenemos hoy en día.
¿Tú desde cuándo eres wedding planner? Porque esto no hace tantos años que se hace.
Sí, yo empecé a dedicarme a esto en otra empresa en 2017, pero es cierto que a pesar de que la figura de la wedding planner sí que estaba instaurada en otros países desde hace bastante más tiempo, creo que ahora es cuando un poquito estamos siendo más conscientes de lo que supone contar con una organizadora de cara a una boda, porque en 2017 todavía era algo bastante extraño.
Claro, ¿qué puede costar contratar los servicios de una wedding planner?
Pues depende un poco, la verdad es que como cualquier otro servicio que se contrate de cara a una boda, depende de las necesidades de la pareja también y de sus prioridades, por supuesto.
Pero como rango, quiero decir, imagínate sí, una persona pues, que se vaya a gastar en una boda 30.000 euros, en la media nacional, que sí. Tenga más o menos ese presupuesto, ¿qué se lleva la planificadora o el planificador de bodas?
Sí, depende del servicio en sí, o organización de boda o coordinación. Pero bueno, hay compañeras que sé que comienzan sus servicios en 800 euros y hay otras que llegan hasta los 9.000.
Sí, sí, o sea que se gastan un pico. Pero claro, sí. Sobre todo me da la impresión de que quitáis muchísimo trabajo, ¿no?
Yo siempre digo que contratar a una wedding planner debe ser una inversión en tranquilidad. Que al fin y al cabo entendemos eso, que es una cuestión de prioridades y que cada pareja tiene una serie de checks que quiere cumplir en cuanto a su boda, pero la idea de que una wedding planner esté presente en la organización del evento y en la coordinación del mismo es quitar esos quebraderos de cabeza, reducir muchísimo esa cantidad de opciones que hay y que muchas no encajan con todas las necesidades y demás.
Porque, ¿qué hace la wedding planner exactamente cuando tú le dices, mira, te voy a quitar un montón de trabajo, tal?
Pues mira, en nuestro caso, en el servicio de organización nos encargamos de acotar al máximo las opciones que le presentamos a la pareja, porque al fin y al cabo tenemos un conocimiento vasto sobre el sector y ya vamos amoldando esas opciones que ellos reciben para cada proveedor que va a participar en la boda, las reducimos a unas 4 o 5 que van ajustadas a su presupuesto, a sus preferencias estéticas.
O sea, por ejemplo, imagino, digo, vamos a ver, tema flores, y en vez de ir yo a una floristería o comparar floristerías, pues si hemos decidido que la boda va a ser campestre y sencilla, tú me ofreces margaritas y tulipanes, y si yo quiero una boda en la catedral de la ciudad correspondiente y con muchísima esta, pues tú me ofreces unos buquets, unos arreglos florales complejísimos, pero 2 o 3 variantes, o sea, no tengo ni que ir, ¿no?
Para nada, para nada. Todo a través de correo, sino la reserva por parte de la pareja y listo, nada. No se tienen que preocupar de absolutamente nada.
Claro. ¿Y qué más cosas aparte, por ejemplo, las flores?
Pues todo aquello que tengáis en mente y también lo que no. Desde espectáculos de magia en directo, el servicio de hora loca que desde hace unos años se ha convertido casi que en un básico.
¿El servicio de qué?
De hora loca.
¿Hora loca?
Hora loca, sí, sí.
Pero que se consuma en directo.
En lo que resta ya, en lo que resta. La hora loca es una tradición que viene de Sudamérica. Yo lo vi por primera vez en una boda que hicimos en 2019. La novia era colombiana. Y bueno, en ese momento pues lo hicimos de forma más casera, ¿no? La novia preparó botellas de tequila, vasos de chupito y demás. Pero sí que es cierto que esto tuvo un boom a raíz de la pandemia y consiste básicamente en que llega una empresa que se encarga de organizar este servicio con la intención de llevar la fiesta a otro nivel.
O sea, pero que se emborrachen los participantes.
Que se emborrachen un poquito más,
Mira.
Sí, sí, sí.
¿Y eso cuándo acontece? ¿Al principio o al final?
Pues normalmente, claro, normalmente en medio, cuando ya la gente está un poquito en el ambiente y ya llevamos un par de horitas de barra libre o así, ya es cuando entra eso.
Bendito sea Dios.
O sea, que la cosa se puede retornar a la normalidad.
No se tratará de que no retorne.
Ahí está el truco.
Y entonces tenemos la hora loca, las flores, ¿qué más cosas entran en tus cometidos?
Pues desde el comienzo con la búsqueda del espacio, acompañamos siempre a esas visitas técnicas, digamos, de reconocimiento de las diferentes propuestas de lugares, hasta que se va el último autobús de la boda y casi que hasta que se van los novios de luna de miel. Todos los proveedores que tengáis en mente que puedan llegar a participar en una boda pasan por nuestro filtro si la pareja contrata el servicio de organización, catering, vestido de novia, asesoría también de cara a ese estilismo tanto de la novia como del novio, un panel de inspiración de cara a lo que es la estética de todo el evento, papelería, música, aquello, todo aquello que tengas en mente y lo que no, como os decía.
Claro, centros de mesas, adornos. Sí. ¿Cuántos vestidos lleva ahora de media la novia?
Pues sí que es cierto que ahí encuentro opciones un poquito polarizadas, porque hay chicas que dicen, oye, pues yo me voy a hacer un vestido a medida, el vestido de mis sueños, no me lo quiero quitar en toda la boda, pero también hay mucha novia de 2 y 3 vestidos.
Sí. ¿Y los novios también se cambian?
Pues increíble, pero cierto, no con tanta asiduidad, pero sí que lo hacen. Hay muchos chicos que deciden casarse en chaqué y que para el momento de la fiesta cambian al smoking, por ejemplo.
O a los gallumbos, porque claro, todo es cuestión de la hora loca.
Eso ya, cada cual que decida. Yo ya ahí miro a otro lado.
Hay cosas muy curiosas. Eso de los carritos, por ejemplo, y las tiendecillas, ¿no? En unas puedes comprar chuches, en otra, bueno, comprar, ¿no? Servirte chuches, en otro, sí. De repente tienes caretas para hacerte fotos, gorros que parecen de carnaval. Sí. ¿Qué tipo de carritos hay ahora así trending topic?
Pues mira, nosotras hicimos justo la semana pasada una boda y en esta lo que decidimos hacer fue, como una de las tendencias que ya estamos viendo desde hace unos años, es que el evento se personalice al máximo para que identifique también a la pareja. Lo que hicimos fue poner un stand de palomitas y cada palomitero estaba personalizado con un logo que hicimos para la pareja. Y también, por ejemplo, en su caso, los vasos que iban en el momento de la fiesta eran vasos tipo festivales con el mismo logo que también habíamos diseñado.
Amigo, madre mía, o sea que esto es como organizar una feria turística en IFEMA.
Totalmente, más o menos.
¿Y qué es lo más raro que te han pedido, Cristina Sobrino?
Pues lo más raro que me han pedido era cuando estaba yo trabajando todavía en otra empresa y tuve que buscar un burro lo más blanco posible para una sesión de fotos.
Dios mío, es que me he quedado sin palabras. ¿Pero quién se subió en el burro, la novia?
Era para una sesión de fotos para una revista.
¿Pero para una boda? Ah, claro, sí. Un burro blanco, claro. Sí. Claro, sí. Que estoy yo tonta. Sí. Elsa, ¿qué decías?
Hay mucha diferencia en estas peticiones, en el lugar geográfico, es decir, en Cataluña, sí. Galicia, Castilla-La Mancha, Canarias.
Totalmente.
En unos sitios u otros.
Yo noto muchas diferencias, pero en general a mí me llama mucho la atención. Nosotras, por ejemplo, estamos en Sevilla, aunque trabajamos a nivel nacional, y me llama mucho la atención las prioridades de cada zona, ¿no? También, por ejemplo, creo que España a nivel nacional es súper importante la gastronomía, ¿no? Sin embargo, cuando viene una pareja de destino, ya no hablo a nivel de España, sino una pareja, por ejemplo, de Estados Unidos, que hicimos una boda a mediados de septiembre, para ellos, por ejemplo, es súper importante la decoración floral. Eso siempre. Y en cuanto a España, noto mucho la diferencia, no solo en lo que es la boda en sí, sino en los invitados, en la forma de vestir, por ejemplo.
Por ejemplo, cuéntanos.
Sí, en el sur yo siempre digo que nos lo tomamos todo muy, muy en serio.
En aquí, el sur la elegancia es 10. Eso no, es tremendo. Yo cuando voy a hacer un programa en Andalucía, entran los caballeros, que vamos, que es que parecen pinceles, llevan pañuelos en la solapa. Los señores que voy a entrevistar.
Mira la feria reventona. De Sevilla. Fíjate,
o sea, una cosa, y las bodas son ya de nivel británico, pero de la corte, no de la gente que van hechos unos zorros. Sino
se
de...
nota muchísimo esa diferencia entre el norte y el sur de España.
¿Y en el norte?
En el norte yo lo veo todo mucho más desenfadado, más relajado, a otro ritmo casi. Y sí que se le da mucha prioridad a la parte gastronómica, pero luego eso, a la hora de los estilismos, se concibe de forma diferente, e incluso la fiesta.
¿La fiesta es menos ampulosa, es más corta?
Yo diría que más corta y quizás menos extra, no necesariamente en la parte de lo que es bebida ni nada de eso, pero sí todos esos plus que aquí nos gusta incluir.
¿Y en Castilla, en el resto de la península, cómo va la cosa?
Yo sí que lo veo más similar, digamos, la zona de la meseta aquí, o por lo menos en la zona de Madrid, Extremadura, sí que es más similar a Andalucía, eso sí, sí lo diría.
Se va andalucizando, se van... Bueno, aparte que también hay cosas que se están poniendo de moda, porque, por ejemplo, la boda con chaqué, que está ahora extendidísima, hace unos años era impensable. La mantilla de la madre del novio, que es una maravillosa tradición española, antes no se estilaba en absoluto, y ahora se la pone muchísima gente en todos los ámbitos, ¿no?
Sí, incluso en bodas civiles, que por protocolo no correspondería.
Sí, sí. Los tocados, las pamelas... Todo esto, que antaño era excepcional, pues ahora mismo están a la orden del día. O sea que como que se va modificando la sociedad, ¿no?
Sí, sí, sí. Siempre, a mí la gente siempre me dice, no, pero ahora las parejas se casan menos, ¿no? Y para nada es la sensación que tengo. De hecho, desde que pasó la pandemia, lo que siento es como que las parejas tienen una ansiedad mayor por encontrarlo todo. Y hace unos días estaba en una visita técnica en una finca y la chica que gestiona el espacio me estaba diciendo que había recibido ya una petición para 2027. Y es como...
Todavía no tiene novio.
Exacto,
lo está buscando. Esto es lo mejor, es concertarlo en el momento del nacimiento del bebé. Sí. Exacto, porque ya vas haciendo hueco. ¿Qué querías preguntar?
No, nada, lo que también he visto es que en los colores, que si de pronto hay todo el mundo va como azul o en rosas o tal, y que todo el mundo tiene que ir en esos colores. Eso también lo he visto. Sí.
¿Pero también todos los invitados?
Sí. Pues creo que sí, no sé si todos los invitados o las mujeres o tal,
invitan
o tener
a las amigas de la novia.
Que ver con el color.
¿Eso es así, Cristina?
Pues hay parejas que sí que marcan un código de vestimenta de cara a su boda y ha habido un punto en el que, por ejemplo, el rojo, que siempre ha sido un color muy de invitada y que asociamos mucho a nuestro país, ha estado en un segundo plano. Ahora se está recuperando, pero hay muchas parejas y muchas novias que prefieren que no vaya nadie de rojo a su boda, por ejemplo.
¿Anda? ¿Sí? ¿Pero porque da mal fario?
Sino porque es un color muy llamativo. Exacto. Exacto.
Para que destaque
a mí personalmente no lo comparto porque soy de la opinión de que, bueno, si hay un código de vestimenta, pues intentamos amoldarnos a ello, ¿no? Por supuesto, una boda en una iglesia requiere también de cierto protocolo, ¿no? Diferente. Pero bueno, soy de la opinión de que cada cual, al fin y al cabo, al ir a una boda muchas veces ya hace un esfuerzo, entonces coartarlo de cierta manera en ese aspecto puede ser contraproducente también de entrada.
Porque es posible que la gente se case por encima de sus posibilidades, ¿no?
Por supuesto, no.
Todos nos casamos
posible,
no,
y pedirán super créditos.
Posible,
claro.
Súper sí, sí. Posible. Siempre digo que es una frase muy manida, pero es que al fin y al cabo cada vez la tengo más interiorizada. Nosotras en el plan B somos de la opinión de que es preferible esperar un año y que la pareja ahorre lo que necesite que pedir un crédito para una boda, que hoy en día al fin y al cabo no es algo obligatorio para nada.
Pero el español es mucho, yo desde luego, de se casa tu hijo, tirar
la casa por la ventana.
Sí, sí. O sea... sobre todo en el caso del hijo, porque con uno mismo, pero en el caso de los más jóvenes y de los hijos, ya, pues si solo se van a casar, se van a casar una vez, pues mire usted, ahora ya te puedes arruinar en ese proceso. Y una cosa recurrente, ¿está en puesto ya el regalo con transferencia bancaria, el sobre, el juego de té, los marcos plateados?
Sí, pues en eso hay un poco de variedad. Porque ahí también entra en juego Hacienda, que es una cosa interesante.
Ah, claro. Está entrando Hacienda.
Es una cosa interesante. No, Hacienda puede revisar las cuentas de la pareja hasta 5 años después de la boda, por ejemplo.
O sea que estamos volviendo al sobre.
Hay gente que está volviendo al sobre. Yo ni confirmo ni desmiento, pero sí.
Claro.
Y una cosa que te iba a preguntar.
Sí.
Pues si, por ejemplo, te invitan a una boda y por lo que sea no puedes ir, tienes que acoquinar también, ¿o no?
Pues yo creo que depende del grado de confianza que haya con esa pareja.
Y de cariño.
Sí. Y de cariño.
Es un regalo.
Sí. Total.
Que según te llega, dices, o sea, yo siempre, por lo menos algo, mando, claro, que no pueda. Pero no sé si se hace, no se hace, si es lo normal, si no, no lo sabes.
Hombre, si recibes 5 invitaciones de boda, no vas a ninguna, y apenas tienes trato, pues te arruinas y mandas ¿no?
Sí, yo tuve, de hecho, el año pasado 9 bodas como invitada.
Uf,
entonces,
qué ruina.
Sí, un poco.
¿Cuánto se debe poner como invitado tipo?
Yo es que nunca
vas a un cubierto con una pareja y cuánto debes regalar.
No me gusta necesariamente hablar de eso porque entiendo que cada persona tiene unas circunstancias, ¿no? A nivel eso económico, pero al fin y al cabo un cubierto aquí en Andalucía, que a pesar de que tendemos a gastarnos más en la boda económicamente, los precios suelen ser más económicos quizás que en Madrid de ciertos servicios, pero es que mínimo un buen cubierto aquí en Andalucía va a costar 100 euros, lo que en Madrid se traduce por unos 150. Y si la intención es cubrir eso, pues que mínimo 150 euros por persona. Cosa que no hace todo el mundo porque lo entiendo. Es que hay gente que puede dar 80 euros o hay gente que no puede simplemente y ya está. Y tú lo que quieres es que te acompañen ese día. No que nadie te pague la boda, que eso también me parece súper curioso y que lo decimos siempre a las parejas. No contéis con que vuestros invitados os vayan a pagar la boda. Para contratar una serie de servicios hay que contar con el dinero que tenéis ya vosotros.
De todas maneras, se ha perdido, no sé, un poco de calidez. Porque ya se pide directamente el dinero, o se espera directamente.
A mí me parece una cosa terrorífica.
Es una lástima que no se regale.
¿Sabes por qué? Porque yo me retrotraigo a los pueblos donde la gente en el momento de la boda aportaba a los nuevos novios. Había quien aportaba el hacerles los muebles, había quien les aportaba el contenido de los baúles, había quien les traía trigo o un cerdo. Y yo tengo muy presente que las parejas empiezan. Entonces, si tú les das un dinerito, les viene fenomenal.
Yo me niego a regalar dinero. No regalo, regalo siempre y yo creo que nunca he regalado dinero.
Te juntas con 33 juegos de té.
Pero
mira, bueno, una
pieza artística, un tal, yo regalo.
No, artística para ti, pero
me acuerdo
que
eso se cambia seguro.
El torito de la tele, que yo soy partidaria, pues si es grande.
Ayudamos también a un artista, bueno, unas esculturas chulísimas que a lo mejor son incompatibles con su gusto.
Con su gusto.
Eso es verdad. Pero lo del dinero es que pierde ya.
Pues yo fíjate, lo que pasa es que te lo piden de una manera más, tal. Nos encanta que nos acompañéis, tal. Y si nos queréis ayudar para comenzar la vida, tal, no sé qué, pues bueno, pues ahí lo dejo. Yo lo veo cómodo.
De forma un poquito sutil.
Pero además, que a mí no me resulta nada raro aportar un dinero a una pareja que empieza. Anda, que no tienen deudas. Anda, que no tienen, que tienen que pagar la boda, que tienen que comprar la lavadora, que tienen que no sé qué, pues oye,
también
ahí estamos,
es que al
¿no?
fin y al cabo antes normalmente las parejas no se iban a vivir juntas, el ritmo de vida era otro antes de la boda. Ahora la mayoría de parejas que se casan viven juntas, tienen su casa antes de pasar por el altar, por lo tanto las necesidades
es
han
ya, pero y la boda
cambiado.
Lo que cuesta, ¿no? Y luego están los perros, fíjate que eso pueden ser cuatro como para usar su toca, su vestido, los zapatos de los perros para la boda.
Fíjate, o sea, lo que se lleva mucho también con gente que no que pide dinero, pero luego lo dona a alguna asociación o tal, eso también.
Y hacen, yo es que estuve hace poco en la boda y nos pusieron unas pulseritas solidarias, que eso yo creo, Cristina, que tú lo sabrás, te dan unas pulseritas solidarias que los novios han invertido a favor de...
Exacto, que el lugar, nosotros siempre decimos que al fin y al cabo hoy en día casi todo el mundo tiene de todo, entonces es complicado sorprender con un obsequio al invitado y siempre optamos con que se trate de algo solidario o de algo que se pueda consumir. Oye, pues mira, una pareja que él es de Canarias y ella es de aquí de Andalucía y se casan aquí, pues podemos hacer una mermelada de plátano y que se la desayunen al día siguiente los invitados.
Está el tema de los regalos de boda. ¿Eso se estila todavía, los regalitos para los invitados?
Sí, se hace, pero eso, siempre que tenga una finalidad con sentido, que antes era el típico alfiler, ¿no?, para las señoras y el puro para ellos. Ahora se hace de otra manera. Se hace, no sé, por ejemplo, en la boda estadounidense que os decía que tuvimos a mediados de septiembre, vino muchísima gente desde Estados Unidos y desde otros lugares de España, lo que hicieron fue regalar una funda para el pasaporte de sus invitados personalizada y una etiqueta para la maleta personalizada también.
¡Anda! ¡Qué cosas tan sofisticadas! ¿Y de estos puestecillos hay alguno particularmente extravagante, de los puestecillos para suministro de los invitados?
Las zapatillas para el baile.
Sí, eso así extravagante, te diría que eso quizás es lo que menos. Sí, eso es lo que menos, pero bueno, por supuesto, zapatillas para el baile, para que la gente disfrute de la fiesta, dulce. Siempre está el rincón de glitter, ¿no?, que también es un extra en el que los novios invierten para darle ese toque más festivalero al evento, pero quizás también se hace ahora mucho lo de hacer acuarelas en directo y que cada invitado se lleve una acuarela suya del día de la boda después de que acabe la misma. Sí,
y yo lo he visto en dos bodas, señoras cubanas haciendo puros en directo, En vez de traer el culo ya comprado, lo están haciendo ahí, que es súper curioso.
Me quedo perpleja.
Vamos,
¿Y las bodas cuánto duran, por terminar?
Depende. Pues mira, yo siempre recomiendo que lo que es el momento de la fiesta... que lo que es el momento de la fiesta no supere las 6 horas, porque a partir de la séptima ya la gente empieza a desfasar totalmente.
Con la hora loca esa, claro.
Pero, claro, mínimo una boda de día que empieza a las 2:30 puede alargarse 12 horas perfectamente, 12, 14 horas.
¿En términos de días hay gente que celebra 3 días, 4 o 5?
Sí, sí. De hecho, en esta boda que os decía, de los chicos estadounidenses, hicieron preboda, boda y posboda.
Toma ya.
Sí. Es que eso se hace mucho en otros países, ¿eh? Pues eso es verdad.
Bueno, pero eso viene muy dado porque las distancias son grandes. Quiero decir, si tú tienes otros invitados que vienes del extranjero, los tienes que albergar el viernes y el domingo, ¿no?
Tienes que agasajarlos también un poco por el esfuerzo que hacen por el traslado también, de acompañarlos.
Y las bodas gitanas, que son como 3 días, me parece.
Por supuesto, por supuesto.
Pues es Cristina Sobrino, wedding planner. Te quita mucho trabajo y te... es testimonio de la evolución de todo esto, que es una cosa ya tremenda. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras, de verdad, un gusto.
Adiós.
Adiós.